Al aire, el informativo del mediodía de la Patria Radio. Dirige Luis Francisco Arias. Produce y conduce Luis F. Molina.
Muy buenos días, son las 11:33 de la mañana de este 26 de febrero del año 2021 y estamos aquí en el informativo del mediodía para contarles lo que ha ocurrido en las últimas horas, desde luego, y ponernos a tono exactamente con lo que está pasando durante este día. Hoy hablaremos acerca de que al mismo tiempo que se amplía la emergencia sanitaria, pues en el Tolima hay 5.700 vacunas que podrían perderse por no cumplir con las condiciones de refrigeración requeridas. También tenemos ecos de las polémicas de esta semana por la aplicación de las vacunas de COVID-19 en Caldas. Hay también una historia sobre un nuevo millonario en el departamento por cuenta de la compra de un chance. El Once Caldas, que no levanta cabeza y se hunde en la tabla de clasificaciones de la liga. Y también tendremos para cerrar la cantante popular Franci, que presenta su nuevo tema musical. Pues bueno, esto y mucho más tendremos, desde luego, en esta emisión.
Clic en lapatria.com.
Muy bien, y en lapatria.com tenemos diversa información acerca, pues, del policía manizaleño que fue asesinado en el Chocó y que ya fue despedido con honores. Tenemos también información sobre la alta comisionada de la ONU, que dice que le preocupan los ataques a la justicia transicional en Colombia. Tenemos también información allí acerca de, pues, la persona que infortunadamente murió anoche en un choque de un furgón contra una volqueta en la doble calzada entre Chinchiná y Manizales. Y bueno, y mucha más información, desde luego, que invitamos a que ustedes lean allí en www.lapatria.com. Bueno, y seguimos aquí exactamente entonces con el anuncio precisamente sobre el problema de las vacunas en el Tolima, donde pues se fueron puestas en cuarentena, a ver si es posible salvarlas. Escuchemos lo que Leonardo Arregocés, director de medicamentos del Ministerio de Salud, nos cuenta sobre esto.
Encontramos que durante la evaluación de los registros que se toman de los dispositivos que evalúan constantemente la temperatura de las vacunas, se encontró que hubo una leve elevación de la temperatura por encima de lo recomendado por el fabricante, una evaluación que estuvo por debajo de los 2 grados por encima de lo requerido. La decisión que se tomó en el momento fue poner este producto en cuarentena, es decir, vamos a tenerlo guardado mientras se hacen los análisis correspondientes para saber si esta ligera elevación de la temperatura afecta al producto. Esto ya fue notificado al INVIMA, que ya desde hace unos años, desde el año 2017, tiene definido el proceso con el cual, al notificar estas elevaciones de temperatura por encima de las recomendaciones, hace un análisis con respecto a la información que tiene el INVIMA sobre la estabilidad del producto cuando la temperatura sube y emite un concepto si ese producto sufrió algún daño o si puede seguirse usando. La información con la que cuenta este ministerio sugiere que el producto no debió sufrir ningún daño, pero es la entidad responsable del INVIMA que nos dará ese concepto en el transcurso del día.
Pues bueno, ahí está exactamente pues este hecho que pues preocupa, porque ojalá que ninguna vacuna se pierda. Y a propósito de eso, pues ya tenemos aquí en nuestra mesa virtual al gerente del Hospital Santa Sofía, Carlos Alberto Piedadita, con quien vamos a hablar también sobre todas las polémicas que han surgido esta semana alrededor de la aplicación de las vacunas en Caldas. Pero antes de ir con la charla, vamos a una pausa y ya regresamos.
Impresos Comerciales La Patria. Somos el más completo y profesional servicio de diseño gráfico, preprensa digital, impresión, litografía, rotativa y horno para secado de papeles satinados en diversos tipos de formatos de la ciudad. Solo aquí los más diversos y especializados sistemas de acabados y encuadernación de productos impresos y cajas plegadizas. Tenemos los mejores precios del mercado. Llame ya y solicite su cotización al 878-1716. Impresos Comerciales La Patria, impresión que impresiona.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Muy bien, a las 11:38, le damos la bienvenida al gerente del Hospital Santa Sofía, el director del Hospital Santa Sofía, Carlos Alberto Piedraíta. También en esta mesa virtual están en este momento Fernando Alonso Ramírez y Marta Lucía Gómez, mis compañeros, exactamente aquí, precisamente en el informativo del mediodía. Doctor Piedraíta, buenos días.
Luis Francisco, buenos días, un saludo especial a usted, a toda la mesa de trabajo y mil gracias por esta invitación.
Bueno, señor, pues ha habido, digamos, una gran, digamos, un gran debate, una polémica en la que usted es protagonista. Y pues de acuerdo con lo que ustedes señalaban, el debate de la Asamblea el día de ayer y también lo que desde la Administración Municipal señalaron frente a lo que viene ocurriendo con las vacunas, pues todavía quedan algunas dudas y situaciones que desde luego quisiéramos aclarar con usted. Inicialmente, digamos, se habla de que allí en el Hospital Santa Sofía, y así lo reportamos en un informe completo que sacamos el día de hoy en nuestro impreso, que unas tres personas se habrían saltado la fila. ¿De eso qué podemos decir?
Luis Francisco, eso fue un reporte y el reporte se dio dependiendo de una información del diputado Mauricio Londoño, donde ayer en la Asamblea Departamental se le hizo claridad de los tres profesionales que él mencionaba. Uno de los primeros que él mencionaba es el doctor Mauricio Ateortúa, un cirujano cardiovascular de esta tierra, que trabaja en Santa Sofía en el Polo Tobón en Medellín. El doctor Mauricio Ateortúa es cirujano cardiovascular. Es el cirujano que está pendiente del paciente que llega con herida precordial, que llega con herida de la arteria aorta. Y ese cirujano no tiene que preguntarle a ningún paciente si es positivo o no es positivo. Por lo tanto, esos cirujanos tienen un alto riesgo de ser contagiados a la hora de hacer sus procedimientos. Es tanto así que el jefe de cirugía de ellos, que es el doctor Franco, un gran reconocido a nivel mundial y a nivel de América Latina y de todo este país, tuvo COVID, porque ha operado más de 100 pacientes al año y no puede preguntar si tiene COVID o no tiene COVID. Eso sucede constantemente en nuestros hospitales, que ningún especialista, ningún cirujano puede preguntar, ¿usted tiene COVID o no tengo COVID?, para salvarle la vida. Son operaciones de vida o muerte. Por lo tanto, el doctor Mauricio Ateortúa merece ser vacunado. Pero vaya sorpresa. El doctor Mauricio Ateortúa, siendo priorizado por el Ministerio y por el PISIS, no ha sido vacunado. ¿Y por qué no ha sido vacunado? Porque se encuentra en la ciudad de Medellín y no pudo viajar de Medellín a Manizales al procedimiento que tenía programado días atrás. El segundo es el doctor Fernando Marín, que es anestesiólogo. Este sí que es priorizado por la misma Decreto 109 del 2021 y por la Resolución 025 del 2021 también, que dice que todas las personas que manipulen la vía aérea en el momento de entubar deben ser priorizados. El doctor Marín es anestesiólogo, es quien entuba a los pacientes que deben ser llevados a cirugías de manera urgente. Por lo tanto, es primera línea y debe ser vacunado. Y tampoco se vacunó por la misma razón. No pudo viajar de Medellín a Manizales. Y el tercero es el doctor Chávez, neurocirujano, que por cierto ha operado tres pacientes positivos de COVID sin saber que son positivos. Nos dimos cuenta que son positivos posteriormente al procedimiento quirúrgico. Y el doctor Chávez sí que requiere esa vacuna y sí ha sido vacunado. El doctor Chávez es un paciente, es un médico, neurocirujano de más de 62 años, que cumple los requisitos de edad. Segundo, tiene una cardiopatía dilatada, una presión de eyección por debajo del 30%. Tiene altas comorbilidades para ser infectado y poderse morir por culpa de dicha situación. Él sí fue vacunado y está priorizado dentro del decreto 109 y la resolución 205. Con esto quedó claro allí en la Asamblea Departamental que esas personas, dos de ellas nunca han sido vacunadas y una sí fue vacunada porque cumple los requisitos de la normatividad, que es el Plan Nacional de Vacunación, decreto 109.
Correcto, doctor. Bueno, Fernando, Marta Lucía, ¿tienen alguna pregunta para el gerente del Hospital de Santa Sofía? Fernando.
Sí, con los buenos días, médico. No es muy triste que esto haya terminado una polémica, lo que debería ser una noticia de esperanza. O sea, que los directores de los hospitales, el secretario de salud, se enfrasquen en estas polémicas, ¿no cree que le hacen mucho daño a este momento de en la sociedad, en vez de estar todos unidos trabajando para sacar las cosas adelante como debería ser?
Sí, Fernando, usted tiene toda la razón. Aquí es un tema de esperanza y todos los médicos están luchando por tener su vacuna. El tema de la polémica no es culpa del doctor Carlos Humberto ni culpa mía. Es culpa del tema visceral que hoy estamos viviendo en el gremio de la salud. Hoy todo el mundo está esperanzado en tener la vacuna. y está ante la escasez. Recordemos que la vacuna es un bien meritorio escaso a nivel mundial. Y como es escaso, todos los especialistas, todos los médicos tienen miedo de fallecer o ser contagiados por el COVID. Como tienen miedo, todos hoy guardan la esperanza de ser vacunados y todos están luchando por ser vacunados. Entonces, cuando llegan esas denuncias a los entes de control o al control político, como la Asamblea Departamental por anonimato, es porque algún médico no fue vacunado, está molesto, pero le importa un carajo que algunos que tienen unos rangos de priorización hayan sido vacunados. Es una guerra visceral del sector salud y esa es la razón de estas denuncias, de estas quejas. Yo creo que lo que tenemos que lograr aquí es de que realmente la gente entienda que todo el personal de salud debe ser vacunado. Es una prioridad todo el personal de salud, sin importar si es especialista o no es especialista. Lo importante aquí es que realmente esté haciendo parte de la atención del COVID, sean confirmados o sean sospechosos. Y la invitación grande a la gente también hay que decirle que, por favor, no denuncien por denunciar. Lo que sí me llamó la atención mucho es porque la información de los pacientes que han sido vacunados o los usuarios que han sido vacunados, porque está rodando en tantas partes de la ciudad. Cuando se está violentando el consentimiento informado, se está violentando la resolución 1995 del 99, que dice que la historia clínica es un documento privado que solamente lo puede conocer el paciente, el médico tratante o la rama judicial cuando se requiera. Aquí se perdió la custodia de la historia clínica al saber quién se vacunó y quién no se vacunó. Y esa es una explicación que yo estoy pidiendo como gerente. ¿Por qué la información que estaba en custodia, tanto el hospital como la Secretaría de Salud de Manizales, se ha perdido o se ha filtrado a medios de comunicación y a gente inescrupulosa de la ciudad?
Marta.
Gerente, muy buenos días. Quería preguntarle, ayer la alcaldía de Manizales convoca una rueda de prensa para aclarar lo que calificó declaraciones suyas desinformadas. Mi pregunta es, ¿esto se está convirtiendo en una pelea de entes territoriales y cómo subsanarla? Porque pues me uno a lo que dice Fernando, que se debe estar es más unidos para lograr impactar todo este tema de la COVID.
Sí, Marta, usted tiene toda la razón. Yo creo que el trabajo aquí es grande, la articulación, la unidad. Pues lastimosamente, cuando comienzan a hacer juicios de valor contra el Hospital Santa Sofía, yo no me puedo quedar callado, porque yo debo vender la institucionalidad, defender la institucionalidad. Y yo aquí he dado una pelea, es porque a mí sí me duele que mis especialistas, que lo han dado todo por el tema del COVID, que han sacrificado su vida, su integridad física, caso de la doctora Florian, que fue excluida, y no solamente ella, mi coordinador de servicios de urgencia, el doctor Kevin Montoya, mi cirujana de toras que está y opera a los pacientes de vía aérea superior, la doctora Ángela, que el doctor Mauricio Sánchez, que es el médico internista geriatra encargado de la segunda unidad de cuidados intensivos COVID de ese hospital, hayan salido excluidos. Me duele mucho, y me duele mucho cuando se está violentando el tema del artículo 7.1.2, 7.1.3 y 7.1.4 de la decreto 109 del 2021, que es el Plan Nacional de Vacunación, donde dice que claramente quien se debe vacunar primeramente es los especialistas o médicos o talento humano en salud de mediana y alta complejidad. Por ningún lado dice que es el primer nivel, pero resulta que la primera vacunada de Manizales es una vacunadora y la vacunación es primer nivel. Segundo tema que me preocupa, Juliana, que no tengo nada contra Juliana López, me parece que merece ser vacunada y todo el mundo merece ser vacunado, pero me molesta de que Juliana esté vacunada cuando la doctora Florian y todos los especialistas que yo mencioné no estén vacunados, porque Juliana no está en primera línea. Juliana es una funcionaria, como lo dijo ella, a usted la patria en su entrevista, ahí está la entrevista el 18 de febrero del 2021 en la patria, donde ella dice que se siente muy orgullosa del PAIN, de la Alcaldía de Manizales, Secretaría de Salud de Manizales, que ella ha sido priorizada. Entonces me duele porque Juliana no está en el tema de primera línea, no está en la vanguardia de la batalla del COVID, está en la retaguardia de esa batalla. Ella hoy ocupa un cargo administrativo en la Alcaldía de Manizales. Segundo, Juliana también me llama la atención qué IPS la vacunó o qué IPS la priorizó. El doctor Carlos Humberto ha dicho de que me denuncia por injuria porque yo estoy diciendo cosas que no son. Yo tengo la prueba. La prueba es la entrevista de ella en La Patria, primera prueba, y muchas más que tengo aquí documentadas, donde sencillamente él ha dicho constantemente que la priorización las hace las IPS. También me tiene que responder el doctor Carlos Humberto, ¿qué IPS de Manizales priorizó a Juliana? Porque no trabaja en ninguna IPS. Tema delicado, preocupante, porque si la priorizó alguna IPS, sin trabajar en ninguna IPS, está falseando documento público. Y segundo, si no fue vacunada, entonces ¿por qué la cargaron y la priorizaron si no hace parte de ninguna IPS de mediana y alta complejidad? Son preguntas que yo estoy haciendo al doctor Carlos Humberto, que bajo el tema del principio de transparencia y honestidad me debe responder para la claridad de todos los ciudadanos de Caldas.
Médico, todos sabemos que Carlos Alberto Piedradita no se anda con rodeos y le encanta decir las cosas de frente y como son. ¿Es usted la persona escogida para que esto se saliera de la crítica a que un amigo del gobernador había sido el primero en ser vacunado y que se había saltado la línea, el médico pediatra Álvaro Moreno, y entonces cambiar un poco el foco hacia la alcaldía? ¿Esto forma parte de una estrategia? ¿O qué es lo que está pasando acá? Porque la verdad nos tienen consternados con unas personas tan importantes en estas polémicas que realmente nos consternan.
Bueno, yo soy un libre pensador y me encanta la libre expresión. Y gracias a Dios no he tenido la posibilidad que nadie me cuarte lo que yo pienso. Y yo creo que en un país democrático ese es el principio esencial de la democracia, la libre expresión. Esa libre expresión es un tema de iniciativa mía. Yo no tengo que tomar ninguna decisión por el gobernador, ni soy él tampoco el bufón del gobernador en ese momento, no tengo por qué serlo. El tema del doctor Álvaro es una responsabilidad individual de él, de la IPS privada donde él se vacunó. Y también el doctor Álvaro Moreno en algún momento determinado podía ser priorizado porque es un médico ortopedista que hace parte de cirugías, que también cuando llega un trauma múltiple de alto impacto debe tomar la decisión de operar sin preguntar si es sospechoso, si es confirmado de COVID o no COVID. Por lo tanto, también se merece la vacuna el doctor Álvaro Moreno. Lastimosamente no estaba agendado y fue el error que él cometió como médico ortopedista.
Muy bien, pues bueno, aquí exactamente... perdón, Marta Lucía, que es que el secretario de Salud de Manizales, Carlos Humberto Orozco, nos acompaña en este momento. La idea es que exactamente hablemos de todas estas cosas y tratemos de que, obviamente, las autoridades de salud en la región puedan seguir trabajando como lo han venido haciendo y lo han hecho muy bien, precisamente enfrentando la pandemia, y que un episodio como el que estamos viviendo sea superado lo más pronto posible. Doctor Carlos Humberto, le damos los buenos días. ¿Cómo ha estado?
Con los buenos días para la audiencia y todos los participantes en el foro.
Muy bien, pues estamos aquí exactamente. También está el doctor Piedradita, está Fernando Alonso Ramírez, está Marta Lucía Ramírez. Marta Lucía, insisto en decirle así, perdón, Marta Lucía Gómez. Y secretario, frente a todo esto que está ocurriendo, pues digamos, hay unas observaciones y fuertes cuestionamientos que también hace el doctor Piedradita. Usted, frente a todo esto, digamos, el hecho de que Juliana López haya sido priorizada sin estar, digamos, dentro de la primera línea de atención, ¿qué respuesta podemos dar sobre eso?
El Ministerio de Salud determinó que en la primera línea se vacunaran inicialmente los vacunadores. Como tal, Juliana es una vacunadora y como siempre se ha pensado en tener una persona que denote realmente el compromiso, como fue el tema con la doctora Florian, que queríamos resaltar todo su aporte, el valor con el que ha trabajado y la garantía de que era la insignia realmente de la atención de cuidado crítico en la ciudad. Asimismo se programó en la ciudad a Juliana, que tiene un papel importante, es la entrenadora de los vacunadores de la ciudad, es la persona que hace la distribución directa de la vacuna. Como tal, es una licenciada en biología y química auxiliar de enfermería que tiene el conocimiento y que tiene la doctrina, y de tal manera es vacunadora, porque ella entra a hacer el refuerzo en los momentos en que hay alguna situación de crisis, y como tal está certificada, y por eso fue que se determinó que fuera la primera mujer, y se pensó siempre en mujeres. Lastimosamente se da la situación, pues, del ministerio, en el que genera un criterio muy estricto por demás, que no nos permite que la doctora Florian obtenga ese reconocimiento en su momento. Pero tal como se vacunó Julián, donde no se quiso generar realmente como un momento de show, sino que se dijo, miren, ella va a ser la primera, pero ni siquiera salió en las pantallas de televisión en el momento en que se hizo la primera vacuna. El propósito era entender que es una directriz del ministerio para que sean vacunadores. Como tal, ella no es netamente administrativa, sino que también tiene una participación asistencial y hace parte de todo el proceso de doctrina, de capacitación de los demás compañeros que hacen la vacunación en la ciudad.
Compañeros, ¿tienen alguna inquietud para el doctor Carlos Humberto Orozco? Y vamos llevando la charla.
Doctor Carlos
sí,
Humberto,
secretario.
Buenos días.
Ah, bueno, Marta, dale.
Perdón, Fernando. No, si todavía está aquí el gerente del Hospital Santa Sofía, él decía que estaban unas personas enlistadas, unos médicos muy importantes para ser vacunados, pero que finalmente no lo fueron. ¿Qué fue lo que pasó con estos médicos que él menciona, que son unos especialistas que estaban en Medellín, no pudieron venir a Manizales, pero que no finalmente no los vacunaron?
Bueno, lo primero que yo quiero decir es que tenemos que garantizar el derecho, respaldar ese derecho que ya se han ganado todos los trabajadores de la salud para que sean vacunados, bien sea en la primera o en la segunda línea, de acuerdo a como corresponde. Quien no pudo ser vacunado inmediatamente se enlista posteriormente. O sea, ese no es el problema realmente, porque lo que el mismo Ministerio de Salud, la misma Presidencia de la República están garantizando es que haya una priorización al talento humano en salud. O sea, el talento humano en salud ya se ganó ese derecho y ese reconocimiento. Puede haber todo tipo de problemas en el camino. Son dificultades normales para una experiencia y una experimentación a la cual el país nunca se había expuesto. Tuvimos problemas, ojalá no los sigamos teniendo, pero estoy seguro de que van a volver a aparecer algunas dificultades con las listas. Pero vuelvo y repito, o sea, esas son discusiones que las tenemos que saldar en el terreno, solucionándolas, resolviéndolas. El que no pudo ser enlistado porque tenía alguna dificultad, se va a enlistar en el turno que sigue. Realmente no se trata de negarle el derecho a nadie. Y vuelvo y repito, mi compromiso como médico, como trabajador de la salud, es garantizar que tanto los trabajadores de la salud como todos los que nos ayudan, desde el que ASEA, el vigilante, todos los que por la clasificación de riesgo tienen derecho a ese turno, se les garantiza. Si no se pudo ahora, se puede en la siguiente lista, pero la verdad es que lo tenemos que resolver es en el terreno, no en el campo de la discusión, porque puede que haya dificultades, puede que haya justificaciones, puede que haya errores. Para todo hay una explicación. Si no es porque se dejó de hacer porque hay una norma, es porque se dejó de hacer porque no estaba disponible, porque la lista se configuró tarde, porque en la plataforma Piscis y mi vacuna no estuvo disponible sino hasta muy cercano al momento de la vacunación. Pero vuelvo y reitero, una semana o dos pueden hacer la diferencia. Como tal, el tiempo juega, pero estamos dispuestos a resolverlo. No hay problema realmente en ese sentido.
Doctor Piedraíta, quiero volver con usted. En este, digamos, frente a lo que estamos conversando, de su parte y de parte, digamos, de lo que usted tiene que ver en este todo este asunto, ¿está dispuesto, digamos, a volver a tener acuerdos justamente para que esto se pueda solucionar fácilmente y seguir adelante?
Yo con el doctor Carlos Humberto tengo una excelente relación, me parece un excelente profesional, un excelente directivo de la Secretaría de Salud de Manizales. Pues la única molestia mía es el tema del personal, y él sabe que la única molestia mía es porque si nosotros tenemos un comité COVID de grandes especialistas, donde sabemos que es un bien meritorio, escaso, y donde ese comité COVID, con todo el rigor de la ciencia, de la honestidad, de la transparencia, priorizó una base de datos porque fue cambiada y existen los correos de aquí para allá y allá para acá, donde nos sacamos gente muy valiosa en primera línea. Esa es la gran molestia mía y es lo que me molesta a mí hoy. De resto, yo no tengo ninguna otra dificultad con el doctor Carlos Humberto, me parece que lo ha hecho bien como secretario, y gracias a Dios tenemos un buen secretario de Salud de Manizales para acompañar esa incertidumbre en las políticas públicas ante la pandemia del COVID.
Doctor Carlos Humberto.
No, bienvenida a esa declaración del doctor Carlos. O sea, yo no estoy para peloteras, o sea, que supiera el doctor Carlos Alberto, que de pronto tiene más entrenamiento en ese ámbito, lo que sufre uno como funcionario con cualquier situación de incertidumbre generada por una discusión de cualquier orden. Esto nos desgasta, a mí me roba energía de una manera sustancial y tengo que reconocerlo. Estoy para hacer acuerdos, definitivamente, para explicar que de alguna manera si se dan este tipo de situaciones no son voluntarias, o sea, no es como el doctor Carlos lo afirmó en un momento, que es que yo me pongo y me siento en un escritorio a tachar gente, no, para nada. Esto es parte de las conclusiones que se generan lamentablemente en un cruce de bases de datos, donde de alguna manera se encuentran discordancias en la lista porque están duplicados, porque el profesional, por ejemplo, apareció en tres listas, una de oncólogos, otra de Santa Sofía, otra de la clínica tal. Entonces, tendrá que quedar en algún momento en una lista, no en las tres, lógicamente. O porque lamentablemente con ese parámetro de la COVID, del post-COVID, genera un desplazamiento en el tiempo. Doctor Carlos Alberto, yo le garantizo, yo estoy a sus órdenes para que efectivamente, si se aplazó 2 semanas la vacunación, en esta segunda semana, si ya tiene el tiempo recorrido después de la COVID, pues inmediatamente lo incluyamos. Si alguien efectivamente no quedó por alguna circunstancia, lo ponemos. Mire, estoy para colaborarle, pero ante todo quiero resaltar que nuestra misión como Secretaría de Salud es respetar el derecho del trabajador de la salud. En ningún momento tenemos posibilidad alguna de decir, saquen este. No, no, por nada, absolutamente. Lo que nosotros tenemos que hacer, y el doctor Carlos, que es tan apegado a la norma, sabe que nosotros lo que tenemos que cumplir es el reglamento. Y la norma priorizó, como él lo citó esta mañana, la norma define realmente cuál es el parámetro de selección del personal, quién está en primera línea, quién está en segunda línea. Tenemos que priorizar a aquellos que están ligados a cuidado intensivo, el que no, pues tendrá que esperar un poquito. O sea, ese no es el problema. Bienvenidos, si de pronto este espacio nos da para estrecharnos la mano, aquí la tiene. Y mi compromiso es sencillo. Si alguien quedó por fuera y desde la norma lo podemos ingresar ya, lo ingresamos para esta próxima jornada, sin problema.
Compañeros, ¿hay alguna otra pregunta para los dos profesionales, los dos médicos?
No, yo lo que quisiera es como aprovechar este gesto de ambos funcionarios para invitarlos a que siga siendo este el tono de la conversación. Esto no es fácil para nadie lo que estamos viviendo, y mucho menos para quienes están al frente de que salgan adelante las vacunaciones. Y creo que la pregunta obvia es, ¿qué aprendimos para corregir, por ejemplo, con esas vacunas que llegan hoy? Doctor Carlos Humberto, o sea,
hay
¿qué vamos
mucho,
a corregir para que no nos pase lo mismo y que no haya colados y que, bueno, no sé? Yo insisto que esto se garantizaría con tratando las listas públicas, porque eso es con plata pública, pero sé que mucha gente no le gusta esa idea, pero ¿cuál es la que podría ser?
Es perfecto, es necesario poner sobre la mesa aquellos factores de corrección. Yo quiero, doctor Carlos Alberto, antes de pasar a esa respuesta, yo tengo la invitación para un tintico, o nos vamos a almorzar y nos sentamos y ponemos todo sobre la mesa y ponemos un plan de mejora, porque es que esto todo es de oportunidades de crecimiento. Entonces, no sé, doctor Carlos, si me acepta, le pego una llamadita ahora y
con mucho pegamos gusto. Una conversación. Bueno, claro que bacán. Sí, me tocó estar conmigo, con mucho gusto, claro que sí.
Muy bien. Lo llamo ahora, pues, para que nos sentemos, bien sea según su tiempo, si almorzamos o nos tomamos el tintico. Bueno, miren, hay muchas oportunidades.
Esa es la actitud.
Sí, para eso estamos, es que eso es lo que tenemos que construir. Es el momento menos oportuno en semejante trabajo que tenemos para que nos pongamos a botar corriente en otras cosas, pero bueno, bienvenido eso, va un abrazo y va una manito ahí, pues, y nos vamos a sentar. Miren, hay muchas cosas que mejorar. ¿Dónde empiezan las dificultades? Sencillamente en la inexperiencia del sistema. Esta inexperiencia se configura efectivamente en que en el momento ya crítico para la programación, las plataformas PISIS y la plataforma Mi Vacuna no habían conversado. Todas las IPS tienen que bajar a la plataforma PISIS con una priorización a todo su personal. Y en el momento en que ya PISIS tiene la información, automáticamente le da a la plataforma Mi Vacuna la información, y es de donde nosotros podemos tomar la información para saber si efectivamente están validados, por llamarlo de alguna manera. Pues esa planificación falló porque no estuvo disponible oportunamente y nos generó todos los movimientos donde inicialmente las IPS mandaron a todo su personal y fuimos depurando. Primero la lista general, después una lista ya aterrizada, después una lista depurada que obligaba a sacar a las personas donde muy seguramente pudieron haber salido personas que no debían haber salido. Y finalmente hubo una concertación de una lista única. Eso terminó a las 4 de la mañana, antes de la vacunación. Ese trabajo terminó para la Secretaría de Salud a las 4 a.m., buscando información y tratando, pues, de generar ya una concertación del listado. Luego viene un proceso donde nosotros al interior de la Secretaría de Salud dijimos, ¿qué vamos a hacer? Entonces ya mandamos fue el auditor para trabajo de campo. Entonces hasta ayer estaba en Santa Sofía, por ejemplo, John Freddy Medina, nuestro auditor de sistemas que está en capacidad de coger todas las bases de datos, las de Sivigila para saber si la gente está con una prueba COVID, la de mi vacuna, y ya se están aterrizando los listados, pero por concertación directa, en campo, en cada hospital. Hay tres auditores dedicados, a cada uno se le entregó cuatro IPS y creo que vamos a poder aterrizar un poco todo este desconcierto por esa movilización de los listados. Creo que con eso vamos a dar un primer paso. Segundo, tuvimos un aprendizaje muy tortuoso, menos mal salió bien, del proceso de recepción de la vacuna, del descongelamiento de la vacuna, de la entrega de los inmunológicos y todo. Sobre eso ya construimos una ruta que se va a divulgar hoy para tener certeza de cómo lo vamos a hacer y de pronto sobre esa improvisación relativa que hubo, aprender y tener un estándar en cómo hacer las cosas. Les comento, y para el doctor Piedradita le cuento, ya hoy nos confirmaron que solamente llega vacuna Sinovac, que es la destinada al adulto mayor de 80 años, de 35 centros de protección al adulto mayor y las dos cárceles, tanto de hombres como de mujeres, que hay tres personas nomás allí en la cárcel mayores de 80 años. Y la vacuna Pfizer no nos anunciaron, sino que no alcanza a llegar hoy, ya tendremos que esperar si llega mañana o el domingo. Por lo tanto, ambas jornadas van a empezar el lunes entrante. ¿Por qué vamos a aplazar la jornada del adulto mayor? Por facilidad en la contratación de las IPS vacunadoras que hacen la extramuralidad. Entonces, para neutralizar un poco los sobrecostos, vamos a empezar el lunes advirtiendo que es la vacuna Sinovac, que tiene una refrigeración entre 2 y 8 grados, y que no tiene el rigor de la conservación que tiene la de Pfizer, que son 5 días a partir del momento de la descongelación y se pierde. No, esta tiene 6 meses de duración a partir del descongelamiento. Entonces, miren, la idea es que hay mucho que aprender. En este tema de los listados, vamos a invitar a la totalidad de los organismos de control, a los veedores ciudadanos. Igualmente a ese comité va a ingresar la Corporación Cívica de Caldas, que ya hace parte del comité departamental, porque lo que necesitamos es que nos ayuden. Esa veeduría actúa como una auditoría certificando que estamos haciendo las cosas con transparencia. Y está abierta la puerta también para los hospitales. Cuando un hospital quiera ser parte, de hecho ya la puerta se abre en el momento en que esa conciliación mediante una auditoría en campo genera ya acuerdos para que no haya realmente posteriores quejas de que alguien no quedó incluido, de que por qué me sacaron esta persona, etcétera. La Secretaría como tal no ingresa, sino que excluye lamentablemente mediante esa auditoría de listas.
Doctor Piedraita, frente a, digamos, a todo esto, ¿cuáles son sus conclusiones?
Bueno, en primer lugar, agradezco las palabras del doctor Carlos Humberto y sabe que puede contar conmigo siempre. Los médicos manejamos muchos egos, pero sabemos de que con ellos externos, cuando nos va a afrontar con el paciente, atender el paciente, tenemos que aguantar el mal olor del paciente y muchas cosas del paciente, dejamos esos egos a un lado porque la prioridad es la vida, la integridad física de cualquier ser humano, y en eso estamos muy de acuerdo, doctor Carlos Humberto y yo, por ser médicos, y sabemos que esos egos no van para el bien de la salud de los caldenses y los manizaleños. Diferente a lo que decía el doctor Carlos Humberto, los logros y lo que se avanzó hoy, que podemos concluir hoy en día, es que la ciencia le ganó a la industria. Lastimosamente hoy nadie pensaba que iba a llegar una vacuna tan rápido. Una vacuna en el mundo en promedio se demora 24 meses, esta llegó en menos de 12 meses, y la industria no creyó en la realidad de la vacuna. Por eso hay un bien meritorio escaso a nivel mundial. La segunda conclusión grande es que hoy tenemos la vacuna, mas no tenemos vacuna. Y eso lo han llevado que exista una desinformación, que exista tanto tema de discusión por el tema de la prioridad de la vacuna. Tercera conclusión grande, la gente se quiere vacunar. A mí esa discusión me gustó, y todos los de Francisco y todos los que nos acompañan, y me gustó porque cuando hay discusiones por una vacuna es porque la gente se quiere vacunar. Y yo pensaba así, 15 días atrás, como reíamos encuestas a nivel mundial, solamente el 60% de la gente a nivel mundial se quería vacunar. me llamó la atención de que la gente está peleando por vacunarse y que en Colombia ya los escépticos son sino el 30% en el tema de vacunación. Esas discusiones han generado eso, que la gente quiera vacunarse y que los médicos, cuando están convencidos de que tienen que vacunarse, es porque están convencidos que pueden convencer a 10 a 20 pacientes más que se tienen que vacunar. Otra conclusión grande es que existe mucha desinformación. Ustedes, los medios de comunicación, han ayudado demasiado al tema de información, de educación, de pedagogía del COVID, pero todavía encontramos mucha desinformación en el tema del manejo del COVID. Y lo último que hay que resaltar es que Caldas, Manizales, es un modelo en el tema del COVID. Gracias a la buena articulación que hubo con las secretarias de salud de Manizales, del departamento de Caldas, con la red hospitalaria, hoy la letalidad más baja y la mortalidad más baja del país está en esa ciudad. Y es porque hubo un trabajo siempre articulado, donde siempre el doctor Carlos Humberto puede dar fe de eso, que cuando tenemos dificultades nos llamamos, nos colaboramos como hospitales, como necesidad de red hospitalaria y como ciudad y como departamento. Muchas gracias.
Pues muy bien, pues yo creo que hay una muy buena... listo.
Sí llega la vacuna, sí, Pfizer, me la acaban de entregar en este momentico. Sí llega.
Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, eso está muy
acaban
bien.
Acaban de...
Bueno, digamos que se nos cambiaron todos los planes, pero creo que estamos logrando un objetivo muy interesante en este espacio. Fernando, usted tiene algo más que decir, ¿no?
No, no, señor. Yo lo que creo es que esto es lo que queremos ver de nuestros dirigentes y nuestros líderes, que nos podamos poner de acuerdo hablando y dialogando. A veces la tribuna pública es muy buena para conseguir votos, pero no funciona bien para cuidar la salud de la gente. Entonces, qué bien que se recuperen las vías del diálogo y que nos den esa lección a todos los demás. Me parece que con eso más que meritorio este diálogo.
Pues muy bien, yo les agradezco mucho a los doctores Carlos Alberto Piedraíta, gerente del Hospital Santa Sofía, y al doctor Carlos Humberto Orozco, secretario de Salud de Manizales, por haber aceptado esta invitación. Y pues obviamente buscar que nos muestren que efectivamente pueden encontrar un camino en el que se de alguna manera se descongestione esto que ha venido ocurriendo esta semana y que ojalá de aquí en adelante las cosas funcionen mucho, mucho mejor. Pues gracias. Muy amables, señores, y pues una feliz tarde, un feliz fin de semana.
Muchas gracias. El propósito de nosotros dos es la gente, es la vida, es la salud. Ahí vamos de la mano. Muchas gracias, doctor Carlos Alberto.
Con mucho gusto, mi doctor, un saludo a todos, especial, que Dios los bendiga, mil gracias.
Gracias a ustedes, lograron algo muy importante.
Muy bien, hasta luego, vamos a una pausa y ya volvemos.
Paga a tiempo y ahorra con el 10% de descuento en el impuesto de tu vehículo o motocicleta hasta el 5 de abril. Paga en línea ingresando a la página de la Gobernación de Caldas, opción impuesto vehicular, o imprímela en láser para pagar en cualquier Davivienda del país. Comunícate con nosotros al 311-354-5931. Válido para la vigencia actual. Secretaría de Hacienda. Gobierno de Caldas.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Deezer buscando La Patria Radio.
El informativo del mediodía.
Los sábados acompañamos al despertar campesino en el Triángulo del Café. Escuche El Campo en la Radio este sábado desde Manizales a las 6 de la mañana en 1000 AM y 92.7 FM. Somos Radio Nacional de Colombia.
80 años.
En nuestro departamento tenemos ecosistemas con una gran variedad de fauna y flora. Que en esta temporada de menos lluvia su futuro no esté en juego por el fuego. Evita arrojar fósforos o cigarrillos encendidos en zonas rurales o boscosas. Evita las quemas agrícolas, fogatas o cualquier actividad que pueda generar incendios en la cobertura vegetal. Si observas llamas o humo, comunícate con la línea 123 o con bomberos de tu municipio. Una campaña de Corpo Caldas, 50 años.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Bueno, y en este momento, las 12 y 12 minutos, 12 y 13 mejor, de este 26 de febrero, tenemos comunicación en este momento con Óscar Salazar. Él es el director comercial de Su Suerte, quien nos va a contar la historia justamente de... Pues un nuevo millonario, podemos decirlo, que tenemos en Caldas. Ya en diciembre se había dado un caso pues bastante especial de un premio bastante grande que había quedado también en una persona de aquí de este departamento, pero se ha repetido la historia y bueno, Oscar, cuéntenos exactamente quién es, mejor dicho, no quién, sino cómo fue el asunto precisamente de este premio y las características más o menos de quién es la persona que ganó.
Buenas tardes. Muy buenas tardes, un saludo muy especial para ti, para todos los oyentes que tenemos en este momento conectado con esta magnífica emisora. Sabemos que la persona que compró este chance millonario es un hombre, es de origen humilde, que viene de una vereda del departamento de Caldas y que ha heredado de su padre, quien hace 31 años le dio para comprar su primer chance. Ha continuado jugando su número preferido cada que sale a Manizales. Es de una vereda aquí cercana. Ese primer día ganó con los tres últimos números de una línea telefónica que le habían instalado. 27 años después vuelve a ganar y con eso se compra una moto de bajo cilindraje. Y 5 años después, por cosas que son inexplicables, termina en el sector de Chipre, buscando un supermercado y al salir de su suerte, al que ingresa a jugar su número de 100. Sobre el mesón quedaba el último preimpreso de chance millonario que tenía nuestra vendedora y que ya sacan con mucha insistencia, le dijo al cliente que le comprara este chance. Y así ganó este valor, un espectacular acumulado de 1.582 millones de pesos que le entrega su suerte en la empresa de chance legal en Caldas a este cliente que se hace acreedor y que es millonario hoy en el departamento de Caldas. Así gana este valor. Les cuento que no tiene casa propia y vive del jornal diario que le da su trabajo en el campo.
Qué bueno, Oscar, que exactamente el ganador de un premio como este pues sea una persona humilde, ¿no?
Sí, claro que sí, ¿no? nos llena una inmensa alegría, un inmenso positivismo, nos eriza la piel, que sabemos que queda en muy buenas manos una persona trabajando durante toda su vida en el campo, el sol y el agua, y hombre, queda en muy buenas manos este premio, y que es un premio grande, 1.582 millones, esta persona no se lo esperaba, compró el chance millonario en el punto de Chipre 1 y se hace acreedor a este espectacular premio. Él nos manifestaba que le gana entre 30 y 40 mil pesos en el día, en el jornal de trabajo, y de la noche a la mañana ser millonario y cambia la vida de la noche a la mañana, debe tener la cabeza llena de qué va a hacer con tanto dinero, de para invertir bien, y esperamos que lo haga muy bien, invertir todo este capital que le entrega su suerte. Ayer a las 8 de la mañana estaba acá tocando las instalaciones de su suerte para hacer efectivo el premio que estuvo por la mañana, se le notaba una inmensa alegría, una inmensa sensación, y qué más que con la empresa de los caldenses, su suerte es a la empresa del chance legal en Caldas. Y hace aproximadamente 2 meses y medio entregamos el acumulado más grande en la historia de estas empresas de apuestas a nivel nacional, más de 6.900 millones de pesos, un segundo millonario. Y no solo eso, todos los santos días entregamos premios en otras modalidades de apuestas, son cientos de ganadores y miles de ganadores, y le cuento que mensualmente esta empresa entrega a la ciudadanía, a los habitantes y a los consumidores de las apuestas legales en Caldas, les entregan entre 3.000 y 4.000 millones de pesos en premios a toda la gente que juega con nosotros legalmente. Entonces, no, es una espectacular noticia positiva por el momento que vive el país, por el momento que vive la nación. Pero nos encanta dar ese tipo de noticias que son tan positivas para esta región. Y más que un nuevo millonario, y sale de su suerte, sale de Caldas, un nuevo apostador que gana, es un jornalero, que nos agrada mucho que esta persona se haya ganado este
muy bien premio tan magnífico. Pues muy bien, Oscar, muy bien, pues nos alegra mucho y pues bueno, exactamente que haya sido un ganador de acá. Muy amable y buen día, buena tarde.
Saludos, claro que sí.
Bueno, señor, hasta luego. Bueno, vamos a entonces ya unos mensajes y ya regresamos para hablar con Franci sobre el nuevo tema que está presentando.
En mi barrio, no se canta el chubo, no se canta, no se canta.
Por sus noticias, crucigramas, recetas, truquitos de belleza, entretenimiento, deportes, Condorito y mucho más. Somos los más leídos en Colombia. Por eso somos el mejor aliado para llegar a los barrios. ¡Llámanos!
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Muy bien, pues aquí estamos exactamente a las 12 y 18 minutos ya de la tarde, saludando a Franci, un artista de esta región, que pues está presentando precisamente ya su nuevo éxito. Bueno, cuéntenos, Franci, sobre este nuevo trabajo.
¿Qué tal? Buenas tardes para todos allá en la ciudad de Manizales. Muy contenta de poderlos saludar en este día tan especial, tan bonito, y muy feliz porque estamos de lanzamiento. Estamos con una canción hermosísima, mi nueva propuesta musical para este 2021.
Exactamente, y pues vamos a poner en este momento justamente un fragmento de esa canción exactamente que usted está exactamente ofreciéndole ya a su público.
Critican por hacer lo que ellos hacen a escondidas. Es prohibida nuestra relación, opinan los que saben sin saber. Somos amantes como si eso fuera malo.
Es exactamente el anticipo de lo que efectivamente se está presentando. Cuéntenos la historia de esa canción, Franci, y en qué está exactamente su vida artística en estos momentos.
Bueno, te cuento que Pacto de Caricias es mi nueva canción, es una canción muy especial, es una canción ranchera, un poco atrevida, un poco como romántica también. Es un proyecto hermosísimo del cual me siento muy orgullosa de pertenecer. La empresa Codiscos me invitó a ser parte de un álbum que se llama Triunfadores de la Música Popular. Y bueno, pues obviamente muy feliz lo acepté. Y de ahí nace Pacto de Caricias. Es una canción escrita por una mexicana, una artista, una gran compositora que se llama Angélica Vidrio. Y bueno, pues estamos de verdad muy felices con esta canción. Hace muy poco la lanzamos. Tiene un video hermoso también que grabamos en el pueblo de Titiribí, Antioquia, en una plaza de toros espectacular que es patrimonio cultural. Y bueno, pues nada, de mi carrera, ¿qué te puedo contar? No hemos parado, hemos estado 100% dedicados a nuestro trabajo, que tanto queremos.
Y también la hemos visto en MasterChef, ¿no?
Claro que sí, hago parte de MasterChef Celebrity de este año y estamos muy contentos. La verdad, no es tan fácil como se puede ver, pero ahí estamos dando lo mejor que podemos.
Pues muy bien, Franci. No sé, compañeros, Fernando y Marta Lucía, si tienen algún tipo de pregunta para Franci, algún comentario también.
Franci, buenas tardes ya. Quería preguntarle, el género popular es un género machista y mucho más en Colombia, marcado por la cultura patriarcal. ¿Cómo le ha ido con ese tema, en esa relación con tanto hombre, con tratar de alcanzar logros en un mundo tan machista?
Sí, es muy difícil, la verdad es un poco difícil porque, por ejemplo, en un concierto no pueden haber mujeres, o sea, por ejemplo, dos no, pero tres o cuatro hombres sí. Entonces, de pronto, habiendo tantas mujeres, no le dan sino la oportunidad a una sola. Tampoco pueden coincidir que de pronto una mujer también gane igual que ellos o se quiera mostrar igual. Pero bueno, no, yo creo que nosotros con nuestro talento, y digo todas, porque todas mis colegas estamos luchando por lo mismo, por el reconocimiento, el amor, el cariño, el aplauso de nuestro público. Y llegamos para quedarnos. Hemos demostrado con nuestras canciones que se puede salir adelante, que hemos empoderado a las mujeres y que llegamos pisando fuerte. Así que, pues nada, yo me siento muy feliz. Invito a todas las chicas que quieran cantar, a todas las mujeres que tengan ese sueño de cantar, que se arriesguen porque la música es linda y a muchas personas se les olvida que la música es para divertirse. Entonces yo invito a todas las chicas que quieran cantar, que aprovechen y que se lancen también, porque aquí en este género necesitamos muchas más mujeres.
Pues muy bien, Franci. Pues bueno, vamos a cerrar con un poco más de Pacto de Caricias.
Te voy a besar enfrente de todos, solamente pa' que tengan de qué hablar. Y que si
Hablemos de libros.
Fernando, aquí estamos exactamente para que hablemos de libros rápidamente.
Bueno, Luis Francisco, no, rápido, el libro de Moisés Wasserman, La educación en Colombia. Es un libro fácil de leer, fácil de entender, de un personaje que sabe muchísimo, que entre otras destaca uno de los programas importantes de Manizales en el tema de educación, que es Universidad en tu Colegio, y en el que él hace unas reflexiones muy, muy bien hechas en torno a las cosas positivas, las cosas que no han funcionado bien y tantos pendientes que tenemos en el tema educativo, pero que no el vacío, vacío ni lleno, sino destaca las cosas buenas, destaca las cosas malas y plantea rumbos de lo que se podría hacer. Me parece que es un escenario muy interesante, como lo debe hacer un buen analista, y no como pasa con tantos libros en estos temas que van de una vez ya con una teoría que se quiere probar y punto, y se hace todo para demostrarlo sin que las cifras así lo demuestren. Entonces me parece muy razonable, y en estos temas de la educación, pues absolutamente vital.
No, y el señor Wasserman, una autoridad total precisamente en ese asunto.
Sería pues un excelente candidato, señor, a la presidencia, pero lástima que a estas personas no les guste salir a politiquería.
Sí, señor. Es que eso de politiquear es muy maluco, la verdad, yo creo.
Horrible, horrible.
Bueno, muy bien, pues muchas gracias, don Fernando. Y pues vamos a unas pequeñas cuñas y ya regresamos para que hablemos de los supimos qué.
Impresos Comerciales La Patria. Somos el más completo y profesional servicio de diseño gráfico, preprensa digital, impresión, litografía, rotativa y horno para secado de papeles satinados en diversos tipos de formatos de la ciudad. Solo aquí los más diversos y especializados sistemas de acabados y encuadernación de productos impresos y cajas plegadizas. Tenemos los mejores precios del mercado. Llame ya y solicite su cotización al 878-1716. Impresos Comerciales La Patria, impresión que impresiona.
El informativo del mediodía. Supimos que...
Bien, y arranquemos entonces, lo supimos con Marta.
Luis Francisco, aquí con un aguacero de fondo que está cayendo en el oriente de la ciudad. Uh-huh. Les cuento
aquí estoy
que...
Aquí estoy viendo hoy, que las nubes están bastante grises, sí señor.
Está lloviendo tremendamente fuerte. Les contamos que en este momento en Termales del Otoño se está realizando una reunión del partido de la U con su jefe, el ex senador Mauricio Lizcano. Se está sosteniendo unas reuniones con representantes departamentales, con la dirección municipal también de ese partido, y esperando, pues se tenía previsto que hoy ya darían los nombres de las personas a las que van a apoyar, o al menos las personas que renunciarían, a que son funcionarios públicos y renunciarían antes del 12 de marzo próximo para no inhabilitarse. Esperemos a ver si de esa reunión van a salir estas noticias.
Bueno, pues hay que estar entonces allí pendientes de ello, ¿no? Bueno, don Fernando.
Hola, Luis Francisco, yo aprovecho para contarles que el fin de semana el periódico va a tener temas bien, bien interesantes, ¿sí? Alrededor de todo lo que ha sucedido en la semana y cosas de esas que sorprenden. Por ejemplo, mañana pues tendremos los datos del pulso empresarial de la comercio, cifras muy interesantes de lo que está sucediendo con en este momento de la economía y también todo lo que tiene que ver con el desempleo. El domingo, señor, le cuento que hay una historia muy interesante de la subienda en La Dorada, que todavía la hay, pero los pescadores se han modernizado. Va a ver usted todas las cosas que han hecho. También, desafortunadamente, puede recordar los 25 años de una de las tomas de Florencia. Esta fue tal vez la más violenta, que también tendremos algo de eso. Y el lunes, las obras pendientes desde la administración de Octavio Cardona en la ciudad.
Ave María, bueno, ahí hay mucha tela que cortar exactamente en ese asunto. Bueno, y yo les voy a contar algo que tiene que ver justamente con el crecimiento, digamos, se crece la parrilla de La Patria Radio, y a partir del próximo domingo tendremos un nuevo programa de 7 de la noche a 7, de 7 de la noche a 9 de la noche, Domingol. Allí el señor Juan Carlos Salazar quien dirige el programa, pues estará exactamente hablando de toda la jornada futbolera, de todos los resultados, haciendo los análisis y demás. Así pues que ya, no solamente, digamos, de lunes a viernes y las transmisiones que hacemos de los partidos del Once Caldas, el día en que sean, en que ocurran, ahora, todos los domingos, de 7 de la noche a 9 de la noche, domingo. Así que esa es la invitación a que estén aquí también en ese horario, por estos mismos canales, 2540 AM de Radio Cóndor, y también por nuestro Facebook Live de La Patria Manizales. Muchas gracias a todas las personas que están conectadas y la invitación a que sigan aquí con Caldas al Mediodía. Allí está Iván Darío Góez y también nos esperamos esta tarde, esta noche a las 6:30 para hablar del cierre. Todo el, digamos, el menú informativo que tendremos durante el fin de semana. Allí hablaremos de todo ello. Muchas gracias.
El avance de las noticias, los diálogos, los comentarios, las voces y los hechos de la jornada están al mediodía en La Patria Radio. Sintonice los 1500.